Oye, qué bueno es decir que ya estamos en primavera, ¿eh? Que el sábado, creo que fue el sábado, día 22, cuando la primavera ya tocó definitivamente. María dice que me estoy equivocando. Bueno, luego lo miramos. El caso es que estamos ya en primavera. Oye, qué bonito, ¿eh? El salir... Y el poder, yo creo que huele todo un poco distinto. Todo es diferente. Y los vinagrillos, que me encantan esos vinagrillos, las huertas de fuera, amarillo. Un día le voy a hacer una oda al vinagrillo, amarillo. Feliz primavera, María Marín. ¿Cómo está? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿La primavera, el verano, el otoño o eres más de invierno? ¿Qué quieres tú?
No, yo soy más de verano.
Tú eres más.
Yo soy veraniera. Más de verano, sí. Me gusta más eso. La alegría de esos días de verano, las puestas de sol.
Sí.
Pero bueno, que también me gustan los días de lluvia, el olor a tierra mojada.
A ti te gusta
no
de todo.
No sé, ya. Sí, es que cada estación tiene su aquel, ¿no?
Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y también viene llena de recuerdos, y cada recuerdo nos emociona el corazón y nos emociona el alma, pero ya estamos nosotros poniendo muy nostálgicos y eso no me gusta, porque si te parece bien, lo que más me interesa es, aprovechando además la primavera, dar un paseo y estos días tan bonitos y tan espectaculares que estamos teniendo. Así que, con tu permiso, un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Sabes que una de las cosas que más me gusta de esta cabecera es cuando dice eso de isleña de corazón y condición. Porque les puedo asegurar, y toda la gente que te conozca, también evidentemente, de que es total y rotundamente cierto. Bueno, pues la pregunta de rigor está clarísima. María Marín Aparicio, ¿dónde nos va a llevar de paseíto tú hoy?
Pues vamos a ver, Santi, mira, hoy nos vamos a uno de los lugares más significativos y que mejor hablan de la unión que históricamente ha tenido la Armada con la ciudad. Vamos a conocer un poquito más de cerca la población militar de San Carlos, ¿te parece?
Sí, pues a mí me encanta.
Es que hay tanto que contar acerca de la población militar de San Carlos que un programa pues se nos va a quedar muy corto.
Pues sí.
Así que si te parece bien, lo iremos haciendo por parte. Y hoy contaremos sobre el porqué del proyecto, cómo surgió todo.
Tú lo que quieres, claro, ya estoy viendo yo, población militar de San Carlos, tú lo que quieres es ponerme colorado, diciendo que me vuelva a poner el Lepanto. Oye, pues te voy a decir una cosa, Lo del Lepanto no lo sé, que todavía lo tengo con la foto, la postal de la Virgen del Carmen.
Ah, sí.
Todavía lo conservo.
Típico, sí, todavía, mi hermano también lo tenía así.
Todavía lo conservo. Pero te puedo decir una cosa, y esto es una medallita que yo me pongo, Que yo me pongo, que los conservo todavía, que yo me pongo el uniforme de marinero y me cabe perfectamente, Que tengo un tipín de 19 añitos. Es un yogurín, María, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, venga, a ver, cuéntame, que la historia merece mucho la pena.
Mira, pues empezamos, ¿vale?
Sí.
Durante los siglos XVI... y 17,
¿sí?,
los duques de Arcos no dedican especial atención a la zona,
sí,
donde las obras del puente, las fortificaciones e iniciativas de construcción naval recaen sobre el poder central, estando formada la ciudad en esos siglos por un corto número de casas agrupadas alrededor del castillo de San Romualdo.
Sí.
Ya en 1729, Felipe V decidió incorporar el dominio de la isla de León a la corona.
Sí.
Y en 1786, con el inicio de las obras de la llamada población militar de San Carlos y la efectiva vinculación administrativa a la corona,
sí,
nace la primera ciudad de la isla, con una corporación municipal independiente y un rápido desarrollo en cuanto a instituciones y servicios. Toda la zona que ocupan actualmente dependencias de la Armada, lo que se conoce como población militar de San Carlos, surge, como hemos dicho, a principios del siglo XVIII, como una necesidad básica a la hora de acometer no solo la defensa del territorio de las continuas invasiones,
sí,
sino como un punto estratégico donde organizar los departamentos necesarios para dotar a la Armada de todo lo necesario para ser una de las mejores de todo el mundo.
En aquella época de reinado de los Austrias, además, estas cosas eran tremendamente vulnerables. Precisamente, precisamente por no contar con ningún tipo de organización naval, toda la costa de Gaditana, en la bahía de Cádiz. Pero todo eso iba a cambiar de una forma drástica, incluso, diría yo, ¿no?
Sí, así es. Este cambio vino de la mano del marqués de Villadarias, que vio la necesidad de fortalecer la isla de León como resorte defensivo y de contraataque frente a los nuevos posibles desembarcos en la bahía. Se dictaminaron normas para responder a dos necesidades inaplazables: la defensa de la bahía y el impulso de la renovación de la escuadra. Había una tercera, y era el traslado a Cádiz de todas las instituciones comerciales marítimas y defensivas de toda Andalucía. Eso convertiría a nuestro litoral en el enclave principal de la Armada en toda la costa sur del país. La bahía y costas próximas contaban con una serie de fortificaciones. Estas defensas de la bahía, que son las que interesan primordialmente para delimitar el alcance histórico de la población de San Carlos, eran siete.
Sí.
Las murallas de Cádiz,
claro,
con sus fuertes y castillos, como los de San Sebastián y Santa Catalina, en el flanco derecho de la bahía exterior, y el de Santa Catalina del puerto de Santa María, en la zona paralela de la misma. Otros tres en las dos márgenes que vigilan la entrada a la resguardada bahía interior: Puntales, Matagorda y Fort Luis.
Que hay que ver.
Fort Luis.
No sé, es así, ¿eh? Es Fort Luis.
Sí, sí.
Pero parece que estamos hablando de un fuerte de película de indio, pero bueno, que es así, ¿no?
Pero era así, esto sí, a mí también me llamó la atención, la verdad. Y dos, en el costado oceánico meridional, con la Cortadura y Santipetri.
Por lo que me dices, el plan que me estás contando era un plan a lo grande.
Y tanto, a estas defensas se incorporaban los caños que constituían unos fosos naturales: el río de San Pedro, o Caño de la Carraca,
sí,
el Caño de Santipetri y el de Trocadero.
Con
estas reformas, una nave enemiga dificultosamente podría penetrar en la bahía interior.
Claro.
Otras medidas previsoras se impulsaron en los años siguientes. El plan de fortificaciones de 1724... renovó en el castillo de Puntales con una dotación de modernos cañones, e igualmente otro que data de 1739 aseguró material y tácticamente los castillos del Puntal y de Santipetri. Pero no solo era cuestión de construir defensas, había que dotarla de una tropa bien preparada y de unas naves con la última tecnología naval. Así que unos astilleros serían imprescindibles para llevar a buen puerto esta operación.
Claro.
La política de diques y construcción naval fue iniciada por Patiño, intendente general de la Marina, con el asesoramiento del constructor Gartañete, y lo hicieron en el castillo de Puntales y en el arsenal de la Carraca durante el reinado de Felipe V. Un exponente ejemplar de esta política fue la botadura del Hércules.
Sí.
Era una nave con 70 cañones, primer buque del astillero de Puntales.
Entonces, por lo que me comentas, era una especie de renacer, de renacimiento del Imperio Español, ¿no?
Eso era lo que Somodevilla, que era el marqués de la Ensenada, el gran ministro de Fernando VI, decía siempre, ¿no? Sin marina no puede ser respetada la monarquía española, conservar el dominio de sus vastos estados ni florecer la península, centro y corazón de todo. Ese era el empeño de este grupo de hombres, en palabras de Somodevilla. Poco a poco el ambicioso plan se va centrando en la isla, concretamente en el arsenal de la Carraca. Allí elegirían a los cinco mejores ingenieros navales, entre los que se encontraban José de Carvajal, burócrata de la corte, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, marinos de la Academia de Cádiz, y los franceses Gautier y Godín, como técnicos. Jorge Juan, antiguo guardamarina y brillante científico por sus amplios conocimientos en las ciencias del mar, marchó a Londres para estudiar las últimas técnicas de la construcción naval. A su regreso, cerró el carenero del puente con el fin de concentrar todas las energías e inversiones en el arsenal de la Carraca, que recibió un descomunal impulso. El ingeniero Gautier, ¿te acuerdas que hablamos hoy?
Gautier.
Realizó los planos para el nuevo modelo del navío español.
Sí.
El navío de línea, dotado con cuatro puentes, con cuatro puentes.
Sí.
planchas de cobre, 120 cañones de bronce y hierro forjado y proyectiles que llegaban a 3.000 metros de distancia.
Una distancia considerable, sobre todo siendo un armamento marítimo.
Claro. Se alcanzó a botar cada año 2 navíos.
Sí.
Y 6 entre los 3 astilleros del reino. Todo esto con las miras de conseguir un conjunto naval que estaría compuesto por 50 navíos, 150 guardiamarinas, 1.000 artilleros y 4 batallones de infantería de marina.
Una dotación muy importante.
Al final no se logró esta grandiosa flota, tan temida por los ingleses por otra parte, ya que Fernando VI en 1754 no quiso asumir el reto.
Y los fernanditos.
Todo este montón de esfuerzos programados y proseguidos con tesón se coronaron por fin en 1783 durante el reinado de Carlos III.
Sí.
Y siendo el ministro Antonio Valdés, fecha en que se finalizaron los diques de la Carraca. Y bueno, creo que por hoy está bien.
Sí,
¿qué te ha parecido?
A mí me ha gustado muchísimo y es una explicación que yo creo... Es lo que hablamos un poco siempre, vemos ahí población militar de San Carlos, pero cuando escarbamos a ver por qué, cuál es el motivo, la razón de que nazca aquí eso. Bueno, pues porque las costas no estaban suficientemente defendidas, porque los ingleses entonces nos daban fuerte y flojo, un día sí, al otro también, y claro, había que poner un punto y final. A partir de ahí comienzan esas fortificaciones que has descrito perfectamente y que unía a las islas gaditanas, porque a fin de cuentas la bahía de Cádiz Cádiz está unida a San Fernando, las islas gaditanas, y tenían que fortificar todo eso.
Uh-huh.
Ese es el nacimiento, pero no nos vamos a quedar ahí, María.
No.
Porque ya para las próximas semanas, pues seguiremos, porque hay en la población naval de San Carlos edificios que solamente ellos solo merecen la pena un programa.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo.
Oye, que me ha encantado, que me ha encantado todo, pero...
¿Sabes qué pasa? Que es que aparte ¿qué? Todavía no estoy recuperando la garganta y entonces me cuesta un poquillo.
Ya, mira. Coger aire. Está preocupado. Yo estoy intentando aquí decirle que no pasa nada, que todo está perfectamente, pero es cierto, la semana pasada María no pudo venir, tuvimos que poner uno recordando aquel del cerro porque se encontraba un poquito fastidiadilla, como es el tiempo, claro, el entretiempo que estamos hablando este, en la primavera de la garganta, y todavía no está recuperada al 100%, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es, de corazón y de verdad, agradecerte que estés aquí haciendo este esfuerzo, que seguramente te lo van a agradecer tantas y tantas gente que te siguen cada semana y te esperan para ver qué es lo que nos va a contar María Marín, dónde nos va a llevar, cómo nos va a sorprender. Bueno, pues para eso, cada semana en este paseo con María, nos llevas y nos enseñas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, mira, vamos a ver, lo de tu padre todavía queda en pie.
Ah, sí, cierto.
Todavía queda en pie. Bueno,
lo de la huerta.
Lo de la huerta. Porque me encanta, ¿sabes? Además, que me gusta mucho.
Mi padre.
El tema de las huertas.
Tú pon a grabar el cacharro ese.
Y
vas a tener para unos pocos de programa, porque eso no calla.
Pero, hombre, te lo decía porque también. Oye, qué es tortilla. Lo digo porque ahora vamos a entrar en la sección de gastronomía. Qué es tortilla de camarones. Yo a tu hermano, perdóname, yo a tu hermano le voy a poner un monumento donde él quiera, porque aquellas tortillas de camarones son literalmente de premio, ¿eh? Oye,
espectacular,
la foto ya sabía tortilla de camarones.
La verdad es que la hace muy buena.
Espectacular.
Esa era, la hace con la receta de mi madre, que él aprendió con ella a hacerlas.
Sí.
Y la verdad es que le salen buenísimas.
Pero
está él súper orgulloso de sus tortillas de camarones.
Pues tiene.
El arroz le sale un poquito peor.
Ahí tenemos que. Coño, tenemos que darle al arroz.
El que nos escucha sabe por qué se lo estoy diciendo.
Ay.
Las torrijas también le salen buenísimas.
También le salen buenas, ¿eh? Pero sí, pero yo he visto que tú también las haces muy ricas, ¿no? Son las de tu hermano.
Son las de mi hermano. Yo le hice la foto.
Ya, hombre, pues
pero oye, que también tiene su mérito.
Hombre, claro, si no, esto es imposible. Oye, como estamos a un pasito de la Semana Santa, parece mentira que el próximo domingo sea Domingo de Ramos,
domingo de Ramos
y esté la cosa así, tal y como está. Pero bueno, es lo que nos toca este año. Que nos has traído un postre.
Sí.
Marca Made in Your Grandmother, tu abuela, que es de esta fecha. Es de siempre, porque está bueno siempre, pero de esta fecha se come mucho.
Claro, yo en mi casa siempre se hacía en esta fecha.
A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué nos tienes en ascua?
Bueno, pues arroz con leche.
¡Ay, arroz
muy típico
con leche,
y además rico! Esta receta era como tú has dicho, lo que pasa es que la has dicho en inglés.
En Spanish. Mío.
De mi abuela María. Era la receta, era de ella.
Pues mira, te dejo un nombre precioso y además una receta extraordinaria. Sí. Pero no nos la digas todavía,
no.
Porque ¿qué es lo que pasa ahora?
Hombre, ahora falta la música.
¡La música para cocinar! A mí me parece que yo cada vez que escucho esta música,
Ratatouille,
como si estuviese montado en una góndola o viendo la Torre Eiffel desde los Campos Elíseos. ¡Qué imaginación tengo, hija!
Bastante.
Pero, y esta,
oye,
mujer
eso
ve la película de Ratatouille. En fin, cada uno ve.
Pero que Ratatouille era francés.
Ah, pues
tampoco,
claro,
estamos muy descaminados.
Vous les putain, c'est avec moi. Ay, Dios mío. ¿Qué te voy a decir? Venga, esa receta de arroz con leche. Empieza a poner los dientes largos aquí a todo el personati.
Mira, pues el arroz con leche de la receta de mi abuela.
Madin y tu abuela.
Mi abuela. Ponemos, o sea, vamos a necesitar un vaso de agua.
Sí.
Un pellizquito de sal.
Uh-huh.
La cáscara de un limón.
Sí.
Canela en rama.
Sí.
Dos vasos de arroz.
Uh-huh.
Un litro y medio de leche.
Sí.
Y un vaso y medio de azúcar.
Uh-huh.
Y bueno, y canela en polvo.
¿Y canelita en polvo? Exacto. ¿Y en rama también o solamente en
polvo? Sí, sí, no, en rama.
En rama también.
Es la primera que he mencionado,
vale.
La de la canelita.
Eso
en rama, es. El palo de canela en rama y
vale.
Luego
un poquito.
La canela en polvo. Sí.
Eso es.
Vamos a poner el vaso de agua.
Sí.
¿Vale? En una. En
un recipiente.
En una cacerola.
Sí, eso es.
El vasito de agua y la pizquita de sal. Un pellizquito.
Bien, un pellizquito, lo sí. Que quepan esos dos dedos.
Exactamente. Es un pellizquito de sal. Y cuando empiece, añadimos también la cáscara del limón.
Sí.
Y el palito de canela.
Y el palito de canela.
Vale. Cuando empiece a hervir ese agua, sí, echamos los dos vasos de arroz.
Ajá.
Y removemos bien.
Y removemos bien. Uh-huh. Siempre removiendo para que aquello vaya tomando cuerpo.
Más que nada es para que se impregne bien los sabores
de
la canela y del limón, ¿vale?
Muy bien.
Y una vez que ya hemos removido bien el arroz, añadimos el litro y medio de leche.
De leche.
Esto también es un poquito relativo. Hay gente que le gusta con más leche, otra que le,
claro,
gusta más sequito. Pero bueno, yo lo hago con
la receta de tu abuela.
Claro,
decía un litro y medio.
Un litro y medio.
De leche. Y así lo vamos a hacer nosotros.
Ajá. Y bueno, ya cuando se mueve también de vez en cuando para que no,
sí,
se pegue,
claro,
el arroz, pero
claro,
no demasiado. Y cuando el arroz esté casi tierno,
sí,
es cuando añadimos el vaso y medio de azúcar.
Ajá.
Y entonces, ajá, se queda como, o sea, se forma como una cremita.
Claro.
Es como un néctar.
Claro, claro.
Y queda muy,
claro,
espesito. Y vamos, a mí cuando lo hago me preguntan si lo hago con leche condensada.
Por lo espesito.
Por lo
que
espeso
queda.
Que queda, pero no, vamos, es leche entera, yo lo hago con leche entera.
Sí.
Y la verdad es que está espectacular de bueno.
Espectacular.
Luego lo ponemos en un recipiente.
Sí.
O sea, lo apartamos cuando vemos que el arroz está tierno, lo apartamos del fuego, lo ponemos en un recipiente. Hay quien le quita la cáscara del limón porque dice que amarguea. Yo no se la quito.
Tú se la dejas.
Yo se la dejo. Le pongo los palitos de canela, así bien, para adornarlo un poquito.
Claro.
Y cuando se ponga tibio, entonces le añadimos la canela en polvo.
Ajá,
para que,
ajá,
no se abra. Y queda
bien,
más bonito.
Truqui, truqui. Bien, uh-huh, bien. ¿Y al frigo?
Bueno, al frigo yo lo dejo a temperatura ambiente.
¿No?
Yo,
vale,
lo dejo,
vale,
a temperatura ambiente.
Sí, sí, es cierto.
Tampoco dura mucho.
No, pero es que si lo metes en el frío quizás se compacte demasiado.
Se seca
y
demasiado.
Y se seca demasiado. Mm. Y claro, eso le quita untuosidad y le quita categoría. Y aquí esta tiene mucha categoría, esta receta, como para que le quitemos una pizca. Eso, arroz con leche, un buen vinito dulce, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y Anchas Castilla.
Y eso, y vámonos que nos vamos.
Y vámonos que nos vamos. Qué bueno y qué bien el día de hoy, que vuelvo a darte las gracias por estar aquí, porque estás un poquito así como medio pachucheta, pero en fin, que sigue...
Estoy un poquito congestionada todavía, pero
eso
bueno.
Es, pero en fin, que sigue llevándonos y trayéndonos la cultura y esta ciudad nuestra, la que tanto quieres... Y a la que tanto enseña aquí cada semana en esta isla de par en par. Bueno, y ha llegado ya el final.
Hombre, por Dios, ahora tú la guinda.
Ahora soy yo la guinda. Soy yo. Mira, voy a empezar diciéndote. Voy,
no yo me digas que después no acierto nunca.
Yo creo que te voy a sorprender hoy. Fíjate, vale. Yo creo que te voy a sorprender porque...
Bueno, ya la última vez con Ricky Martin me sorprendiste.
Hombre, un pasito para adelante, María. Pa'lante. Claro. Pero bueno, hoy estoy yo más nostálgico. Bueno, la primavera a veces trae recuerdos. Y como hemos dicho aquí alguna que otra vez, los recuerdos son como, por ejemplo, los sabores o los olores nos transportan a un lugar, a un sitio, a un momento determinado donde fuimos felices y donde tuvimos la oportunidad de disfrutar. Hoy te voy a traer una canción que yo tengo algo que ver, fíjate, primera pista. No en la canción, sino yo ahora mismo estaría lapidado. No estaría hablando contigo, fusilado, en fin, lo que quieras, electrocutado, me da igual. Pero
tu profesión.
Pero sí, tuve algo que ver en esto. Un poco tuve que ver, primera pista.
Pensé que me ibas a poner la de la radio, pero ya veo que no.
No. No caes todavía. Bueno, segunda pista.
Creo que algo.
Algo empieza.
Algo voy recibiendo. Sí,
algo
sí, sí.
Empieza. Claro que sí, porque tú sabes que hay momentos en la vida que son tremendamente especiales. Y si me remonto a 2015, cuando llegó Jorge Juliano de su Argentina.
Sí, sabía que iba por ahí.
Y llegó aquí a su Cádiz también, a su isla, como él dice. Bueno, pues inmediatamente hicimos un feeling tremendo entre Jorge, entre Joaquín de Sola, Joaquín de Sola. Yo, más gente, Chico también, Chico Manager. Y participamos en un proyecto que, hombre, claro, mi mano estuvo en la presentación de este proyecto.
Yeah.
Y en el Teatro de las Cortes, en el Castillo de San Romualdo. Y fíjate, en el Pelícano. Y... era casi los primeros días del verano o los últimos de primavera. Un concierto en el Pelícano, cuando todo Cádiz entero se rebosaba en una noche preciosa de luna, y donde canciones como esta hacían volar la imaginación y el alma. Lleno de amigos como Ignacio Squin, como Antonio Mota, como Inma Caña, y dos hombres, una guitarra y un puñadito de canciones que unían de un lado a otro del Atlántico, a Buenos Aires y a Cádiz. Ese fue mi primer descubrimiento, cuando me zambullí de verdad por primera vez. Cuando Jorge salió, nos hicimos una foto los tres, que también está por ahí en el recuerdo, y es testigo de algo, de una de esas noches irrepetibles. En ese disco hay una canción, hay un tema que es precioso. Tú sabes que los argentinos escriben muy bien y además tienen una especial predilección por la letra de las canciones. Y hay una que es esta que he elegido precisamente para regalarles a toda la audiencia de la radio, que me encanta. Se llama La canción de las simples cosas. Dice que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Fue un momento mágico aquel, un momento precioso, precioso, de primavera. Algo nostálgico, te dije que era algo nostálgico, pero...
¿Algo?
Pero es bonito.
Una amiguita nada más.
Pero es bonito.
Es bonito.
Mira.
Muy bonito.
Y más, si escuchas este tema. Para ti, para toda la gente, y para tu hermano, que para la próxima
y para sus tortillas de camarones.
La próxima vez le dice que me dé un tupper de tortilla de camarones.
Sensiblemente de pequeña cosa, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de la simple cosa. Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ausentes la cosa querida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.